Bienvenidos al debate, el espacio donde exploramos múltiples perspectivas para entrecenar las narrativas más complejas de nuestra historia. Y bueno, hoy quiero que imaginéis por un momento que viajáis en la parte trasera de un coche, concretamente un Oldsmobile negro. Es octubre del año 1963. Eres Fidel Castro y de repente percibes un aroma en el habitáculo del vehículo. A ver, no es un tabaco cualquiera, es una mezcla secreta, aromática, totalmente diferente a todo lo que conoces, que está fumando el amigo de tu guardaespaldas.
El famoso kilómetro cero, ¿no?
Exacto. Ese instante, ese olor fortuito captado en un coche, es el inicio de la fascinante y, digamos, oscura historia del puro Coiba, una marca que nació como el secreto de Estado mejor guardado de Cuba y que, contra todo pronóstico, terminó convirtiéndose en el símbolo de lujo más exclusivo del planeta.
Y precisamente por ese viaje tan extremo, o sea, desde el anonimato absoluto hasta el pináculo del estatus global, la pregunta central que nos reúne hoy para analizar esta historia es fundamental. ¿Debe entenderse Coiba principalmente como un triunfo innegable de la excelencia agronómica, la artesanía y el poder diplomático?
Claro.
¿O por el contrario estamos ante un monumento colosal a la hipocresía institucional y, francamente, a la explotación humana en su forma más extrema? Yo estoy convencida de que el prestigio de esta marca es totalmente inseparable de una contradicción obscena.
Ya, entiendo por qué lo enfocas así.
Es que desde mi perspectiva, Coiba es un imperio construido sobre propiedades robadas, sobre una desigualdad económica extrema y, como nos revelan los datos más recientes y escalofriantes, sobre el trabajo esclavo contemporáneo. El lujo, en este caso, no se puede aislar del coste humano.
Bueno, es imposible ignorar el contexto, pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente. Yo estoy convencido de que, si logramos separar la paja del grano y miramos el producto en sí, independientemente del régimen político bajo el que nació, Coiba es una auténtica obra maestra.
Uf, una obra maestra manchada, diría yo.
A ver, es un hito de la innovación tabaquera y del empoderamiento artesanal que redefinió para siempre el estándar global del lujo. Es historia botánica cristalizada en un objeto perfecto. Hay que entender qué supuso el Coiba a nivel técnico en los años 60. Cuando Fidel probó aquel puro casero de su chofer, no estaba encendiendo simplemente hojas secas, estaba experimentando el genio absoluto de un hombre llamado Eduardo Rivera.
Un genio indudable, sí, pero cuya historia, si la miramos de cerca, resulta tremendamente trágica, ¿sabes?
Trágica al final, vale, pero revolucionaria en su momento. Fíjate en lo que inventó Rivera. Hasta ese momento, los puros cubanos de alta calidad pasaban por dos fermentaciones naturales. Eso era el estándar. Pero él introdujo una tercera fermentación, usando barriles de madera de cedro. Y la aplicó específicamente a las hojas de seco y ligero, que aportan el aroma y la fortaleza. O sea, esto no es solo enrollar hojas, es ciencia botánica aplicada. Esa fase expulsa el amoníaco residual y suaviza los taninos más ásperos. El resultado es un humo con notas de miel oscura y cedro que literalmente no existía en el mundo.
Es fascinante la química detrás de esto, te lo concedo. Eliminar ese amoníaco es lo que le da esa suavidad que, de alguna manera, engaña al paladar y oculta la tremenda potencia del tabaco.
Social. En el 66, bajo la dirección de Celia Sánchez, el proyecto Coiba rompió uno de los tabúes machistas más arraigados de Cuba.
A ver por dónde vas.
Pues que, históricamente, torcer puros era un privilegio puramente masculino. A las mujeres solo se les permitía despalillar las hojas. Pero Celia Sánchez instruyó y elevó a mujeres como Josefina Hernández o Margarita Delgado para convertirlas en las primeras maestras torcedoras de élite. Pasaron a ser las arquitectas del producto más codiciado del país.
Vale, espera, detengámonos ahí un momento, porque abordas la historia desde un ángulo muy pulido. Ese relato del avance social y del logro botánico suena muy inspirador, pero omite de forma muy conveniente el escenario físico donde se desarrolló toda esta supuesta revolución artesanal.
¿A qué te refieres?
A que el lujo de Coiba nació de la más absoluta hipocresía. Me refiero a la contradicción material. Piensa en esto. Mientras por la radio se exigía al pueblo un nivel de austeridad espartana y racionamiento, Fidel ordenó establecer la fábrica de esta maravilla en el Laguito.
Sí, la famosa fábrica.
Pero es que el Laguito no era un taller humilde. Era una impresionante mansión neoclásica en el exclusivo barrio de Miramar, expropiada al barón del azúcar británico Alberto Casimiro Fowler Jiménez. Visualiza la escena. Salones de baile con techos de 6 metros, escalinatas inmensas, suelos de granito italiano, todo convertido de la noche a la mañana en la fábrica privada del líder, supremo. Fabricar un fetiche personal en una mansión expropiada es la antítesis literal de la igualdad marxista.
Es una imagen poderosa, sin duda. Pero la apropiación de ese espacio, por muy aristocrático que fuera, no invalida el producto. Ese misticismo orgánico que rodeó a Coiba se forjó precisamente por ese aislamiento elitista.
Marketing o antimarketing sigue siendo una construcción de élite basada en el robo.
Sí, pero fíjate en la analogía histórica. Podemos comparar la creación del Coiba en el Laguito con los grandes encargos reales del Renacimiento italiano. El mecenazgo de los Medici nacía del poder absoluto y de una desigualdad flagrante con el pueblo llano, por supuesto.
Ya, pero...
Espera, déjame terminar. Ese contexto de desigualdad no invalida en absoluto el genio técnico de la obra. El David de Miguel Ángel sigue siendo una obra maestra de la humanidad, independientemente de quién pagó el mármol. En este sentido botánico, Coiba es el David del tabaco.
Uf, es una analogía muy sugerente, pero lo siento, no te la compro. Y te explico por qué. Se derrumba en cuanto rascamos un poco. La analogía falla en la premisa ideológica. El arte renacentista nunca pretendió ser un símbolo de igualdad proletaria. Los Medici no daban discursos sobre abolir las clases sociales mientras encargaban frescos, ¿sabes?
Bueno, claro que no. En Cuba, la contradicción es el ADN del Estado. Y si vamos a hablar del genio de los artistas, de esos Miguel Ángeles que mencionas, miremos cómo el propio sistema devoró a los artesanos que tú celebras.
A ver, Eduardo Rivera, el hombre que inventó la tercera fermentación, no terminó sus días viviendo cómodamente. A mediados de los 90, lo encontraron trabajando en el anonimato, enrollando puros para turistas en un hotel de La Habana. Y Avelino Lara, el hombre que perfeccionó vitolas legendarias como el espléndido, tuvo que exiliarse a Bahamas en el 96, harto de la burocracia. El sistema no protegió a sus genios, los exprimió para construir el mito y luego los desechó.
Vale, no ignoro el destino de Rivera ni el exilio de Lara. Es innegable que la maquinaria estatal a menudo aplasta al individuo brillante. Pero incluso asumiendo esa crueldad institucional, no podemos negar cómo se capitalizó brillantemente esta obra en el tablero geopolítico.
Sí, como moneda de cambio.
Exacto. Hablamos de un producto que sobrevivió a los peores años de la Guerra Fría. La CIA intentó usar los puros de Castro como arma letal, impregnando cajas con toxina botulínica en 1960. O conspiraciones de película como las de Marita Lawrence.
Cierto, la mística del peligro siempre ha sido un buen argumento de venta, aunque fuera involuntario.
Pero la genialidad vino después. Como el Coiba no existía en tiendas, su utilidad diplomática se volvió incalculable. Fidel regalaba cajas personalizadas como herramientas de poder blando, a Olof Palme, a Yasser Arafat. Hay una anécdota fascinante de los años 70. Mediadores de Henry Kissinger llegaron a la aduana de Miami en pleno embargo y los agentes les permitieron pasar las cajas de Coiba porque sabían que eran para el secretario de Estado.
¡Madre mía!
Actuó literalmente como un pasaporte diplomático. Trascendía ideologías. Y claro, cuando en 1982 se lanzó al mundo capitalista en el Hotel Ritz de Madrid, el terreno estaba abonado. El mundo ansiaba probar lo que solo los líderes fumaban.
Ya, ¿y a eso lo llamas brillantez diplomática? Yo, si analizas los datos, lo llamo un patrón macabro. Es un argumento convincente si solo enfocas la cámara en las embajadas, pero ¿has considerado la correlación entre el éxito comercial de la marca y el sufrimiento material en la isla?
¿A qué correlación te refieres exactamente?
A que cada granito comercial del Coiba coincide escalofriantemente con una tragedia socioeconómica. Fíjate, la famosa línea 1492 se lanzó a nivel global en el 92, el punto más oscuro del periodo especial. Los cubanos cocinando con leña en los balcones, perdiendo peso por la hambruna, y mientras tanto, el Estado presentaba puros de superlujo.
Bueno, fue una forma de captar divisas desesperadamente en plena crisis.
Pero el patrón se repite. Luego tenemos el lanzamiento de la joya de la corona, el Coiba Beheik, en 2006. Y aquí la botánica sirve a la desigualdad pura. Usaron esa rara hoja llamada medio tiempo.
Sí, un prodigio técnico.
un prodigio que son solo dos hojitas en la parte más alta de la planta, creas una escasez artificial que dispara los precios a la estratosfera. Y este producto inalcanzable se lanzó justo cuando los salarios reales en la isla tocaban un nuevo fondo.
Ya.
Entonces te planteo esto. Un ingeniero cubano hoy gana unos 6.500 pesos, que son $16 al mes. Necesitaría ahorrar su salario íntegro durante más de 25.000 años para comprar el humidor de Beige subastado recientemente por 4,6 millones de euros. Humidor firmado sonrientemente por Miguel Díaz Canel. ¿Se puede celebrar el poder blando cuando los ingresos récord de 827 millones en 2024 conviven con niños desmayándose por desnutrición?
Es un golpe bajo a la conciencia, y lo admito. La disparidad es atroz. Que un humidor se subaste por millones mientras faltan antibióticos básicos es un dolor real. Pero sigo sosteniendo que culpar al puro en sí mismo, al tiempo invertido en la fermentación, es confundir el arte con el avaricioso galerista que lo vende.
¡Uf, qué va! Es que ese es el problema central. El producto ya no se puede separar de las manos que lo fabrican hoy en día. Tú pides que evaluemos el arte aislado, pero aquí el galerista está torturando al artista. Y la realidad material destroza por completo cualquier defensa botánica o romántica. Hablo de los datos recientes.
¿Te refieres al informe de Prisoners Defenders de septiembre de 2025?
Exacto.
A ver, he leído los titulares. Y confieso que al principio pensé que tenía que ser una exageración mediática. Es decir, ¿cómo es mecánicamente posible que un porcentaje de un producto de superlujo provenga de un entorno carcelario? Desgráname esos números, porque cuesta creerlo.
Cuesta creerlo, pero la investigación es devastadora. Y no hablamos de historia antigua, hablamos de hoy. El 7,5% de la producción nacional total, unos 11,6 millones de puros, proviene directamente de trabajo forzoso en recintos penitenciarios.
Madre mía, sí, he revisado esas cifras y, francamente, las condiciones son indefendibles.
Es que hay que detallarlo. En la prisión de Boniato, en Santiago, tienen a unos 100 presos asignados a esto. Hombres sin vocación a los que se exige torcer 75 puros diarios. Coibas robusto, jornadas de 14 horas, sin ventilación, respirando polvo crónico, con las manos infectadas.
¿Tela?
Y si no cumplen la cuota o esconden una hoja para venderla y comer, se enfrentan a palizas. Todo por $7 al mes. Y la estocada final, Tabacuba, admitió públicamente en octubre de 2025 que usan prisiones para la exportación. Tienes ejecutivos en Mónaco fumando puros enrollados bajo amenaza de tortura física.
Vale. No voy a defender lo indefendible. Tienes razón. Reconozco la gravedad de ese informe y admito que es la mancha más grande e imborrable en la narrativa de la marca. No existe justificación para el trabajo esclavo, menos para un producto de lujo.
Totalmente.
Sin embargo, y tratando de mantener la separación conceptual, no me convence que esto invalide la esencia originaria de lo que es Coiba.
¿Y cómo puedes separar la esencia de esta masacre de derechos?
Porque lo que estamos presenciando, junto con la evidente crisis de calidad actual de los puros, son los síntomas innegables del colapso terminal de un sistema político. No son defectos intrínsecos de la concepción botánica de la marca.
A ver, hablas de crisis de calidad como si fuera un bache temporal. Y me parece un eufemismo enorme.
No es un eufemismo, es una realidad agronómica. El huracán Ian, en 2022, destruyó el 90% de los secaderos en Pinar del Río. Pero el desastre natural se sumó al sistémico. El tabaco exige descanso y nutrientes para el suelo. Pero hoy los agricultores, empujados por el hambre, siembran judías o maíz, alterando la química de la tierra para siempre.
Claro, la gente tiene que comer.
A eso súmale la fuga de cerebros. Los maestros torcedores están emigrando en masa. Por eso Nicaragua ha superado a Cuba en exportación premium. Ahora llegan cojibas verdes al mercado internacional, puros sin fermentar correctamente porque el Estado urge dólares. Tienen sabor amargo y queman mal.
Ya.
Mi punto es que esta degradación técnica es la tragedia de un Estado fallido canibalizando su joya de la corona. Pero el estándar que Eduardo Rivera y aquellas torcedoras establecieron sigue siendo el Everest técnico de la industria. La idea platónica del Cojiba sigue existiendo, aunque la ejecución actual esté corrompida.
Bueno, es un argumento muy romántico, pero yo diría que esa idea platónica siempre fue una ilusión óptica para no mirar los cimientos. Tú hablas de canibalización reciente, pero la corona siempre estuvo hecha de espinas para quienes la forjaron.
¿A qué te refieres ahora?
a las mujeres torcedoras que mencionabas con tanta admiración. Fíjate en Norma Fernández, la mujer elegida en 2006 para enrollar en solitario los primeros 4.000 vejique. ¿Sabes cómo terminó?
La verdad es que no.
Pues murió durante la reciente pandemia, completamente olvidada por el Estado, en la pobreza absoluta y sin medicinas. El sistema no falló por un huracán. Operó exactamente como fue diseñado en aquella mansión robada, extrayendo el máximo valor del talento para beneficio de una élite intocable. Antes vestían verde olivo, ahora llevan trajes a medida en subastas internacionales.
Uf. Creo que, llegados a este punto, con toda la complejidad sobre la mesa, es momento de ir sintetizando nuestras posiciones para la audiencia. Por mi parte, y a pesar de la sombría realidad actual, mantengo que la historia de Coiba exige ser estudiada como un fenómeno revolucionario en la técnica y la artesanía. A nivel agronómico, esa triple fermentación reescribió las reglas, rompió barreras de género tangibles, empoderando a mujeres humildes, y demostró cómo un producto de calidad excepcional puede transformarse en un actor geopolítico cruzando bloqueos en la Guerra Fría. La miseria moral actual refleja el fracaso estrepitoso de su entorno, pero para mí no invalida la brillantez de su concepción original.
Bueno, y mi conclusión, a la luz de los datos que hemos discutido, es que la historia botánica palidece ante la realidad social. Coiba se ha convertido en el fetiche definitivo del capitalismo más descarado operando bajo un cínico disfraz socialista.
Claro, es innegable.
Momento monumental a la desigualdad. El producto del trabajo extenuante de un cubano no le alcanza ni para comprar el anillo dorado que envuelve el puro. La hipocresía es el verdadero ingrediente secreto.
¿Sabes? Escuchándote, creo que hay un punto de convergencia fascinante entre nuestras posturas. Una ironía casi literaria.
A ver.
Toda esta inmensa maquinaria económica comenzó como el capricho personal de un líder comunista que, paradójicamente, dejó de fumar en 1985 por razones de salud. Y fue exactamente en el instante en el que él soltó el puro cuando la marca comenzó a mutar en otra cosa.
Se independizó de su creador ideológico y mutó hasta convertirse en el máximo símbolo aspiracional para banqueros y ejecutivos globales. Desvinculada de su tierra y de los artesanos que la soñaron y murieron en el olvido, mientras Habanos recauda cientos de millones.
Lo que nos devuelve, en esencia, a preguntarnos de qué está hecho realmente el lujo que admiramos en los escaparates.
Exacto. Toda esta historia nos enseña la importancia de mirar más allá del barniz del lujo y de tener el coraje moral de preguntarnos por las condiciones y las manos invisibles de quienes realmente extraen la piedra para construir el monumento.
Pues dejamos a nuestros oyentes con esa potente reflexión final, invitándolos a que sigan explorando este contraste tan fascinante en la técnica como perturbador en su realidad social. Hasta nuestro próximo encuentro.